con el auspicio de...
Gana más de lo que te imaginas, ahorrando con Banco Pichincha.
Con Ecuer llegó el momento de viajar.
Global Finances, resultados para el éxito de su negocio.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo presenta Notimundo al Día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados, en la búsqueda de la verdad y el contraste de posiciones. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo al Día. Muy buenos días, bienvenidos todos.
Muy buenos días, ecuatorianos, muy buenos días a la ciudad de Quito, buenos días a todos los ecuatorianos que nos escuchan fuera de nuestros límites patrios a través de las respectivas páginas de Notimundo, de FM Mundo 98.1. Soy Hernán Higuera y les doy la más cordial bienvenida a este su espacio de información. Notimundo al día, lunes 9 de mayo de 2022. Esperamos que hayan pasado muy bien, que hayan festejado a las mamacitas. Hay que consentirlas, mimarlas durante todo el mes y que se levante con pie derecho, con ganas de seguir trabajando, de seguir luchando a pesar de que las cosas no siguen bien en el país. Hoy amaneció mucho más temprano, ¿no? El sol se ha puesto ya 6:02 a.m. y tenemos el panorama totalmente claro ya, con los primeros rayos del sol. Sin embargo, con noticias no tan alentadoras, no tan buenas. Se ha registrado un robo en el norte de Quito, se han sacado un cajero de una entidad financiera, y eso ya da la medida de que parece que para los delincuentes es muy fácil hacer este tipo de cosas. ¿Y dónde está el patrullaje policial? ¿Dónde están estos turnos policiales que se deberían estar ejecutando y haciendo, ¿no? Ya la ciudad de Quito también entra en la lista de ciudades con altos niveles de inseguridad. Y a esta hora reportamos también por parte de el Ministerio del Interior que hubo esta madrugada un amotinamiento en el Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo de los Áchilas. En su Twitter, el Ministerio del Interior dice: comunicamos que hasta el momento no existe información real de víctimas y heridos. Es una noticia que está en desarrollo y que vamos a monitorearla para entregarles a ustedes todo el detalle de lo que está aconteciendo en el Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo de los Áchilas. 6:03 a.m, así comenzamos.
Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
Atención, incautan 178 kilos de cocaína en Guayaquil, según diario El Comercio. La Corte Constitucional convocó a la audiencia sobre la reforma salarial de los maestros. El portal Primicias dice: exasambleísta fue víctima de un atentado a mano armada en Quito. El diario Expreso: Jorge Glass y hermanos demandados por alimentos. El diario El Universo también dice: fiscal Diana Salazar es llamada a comparecer por iniciar una investigación a 93 asambleístas sospechosos de cometer un delito. En nuestro portal Notimundo usted encuentra las siguientes exclusivas. UNE se declara en huelga de hambre hasta que el gobierno cumpla con la equiparación salarial. Los retrasos en la entrega de cédulas y pasaportes obligan a las personas a caer en manos de tramitadores, denuncia asambleísta Jorge Avedrabo. Explosión en el Hotel Saratoga deja 18 fallecidos y cerca de 64 heridos, según periodista de la televisión cubana. Esteban Torres: hay una decisión política de sacar a Yori de la presidencia de la Asamblea. Y los requisitos de ingreso al Ecuador se mantienen pese a la eliminación del carnet de vacunación, dice el gerente de Quiport.
Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
Ustedes ya saben, ya conocen que el contacto con nosotros es el 098-999-9819. Para la información y la opinión de ustedes, para nosotros es súper importante tenerla, por supuesto, para transmitirla a nivel general. 6:05 a.m, aquí el detalle de las noticias. Luego de que la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, y los miembros del Consejo de Administración Legislativa, CAL, no llegaran a concretar un encuentro de conciliación, la jueza Raquel Herrera de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Mariscal definió para mañana martes 10 de mayo a las 9:20 el desarrollo de la audiencia en la que se tratará la acción de protección que impulsó Yori en contra de la mayoría de los integrantes del CAL. El pasado 27 de febrero, la magistrada Herrera planteó a las partes que en el plazo de 5 días lleguen a algún tipo de conciliación que evite la realización de este proceso legal. Sin embargo, ni Yori ni los legisladores Vigilio Saquicela, Yesenia Guamaní, Darwin Pereira, Ronnie Eliaga y Joana Moreira se reunieron para alcanzar un acuerdo que solucione sus diferencias. Yori planteó la acción de protección para dejar sin efecto la calificación de la denuncia presentada en su contra, por supuesto incumplimiento de funciones. El 11 de abril pasado, tras una apelación a la presidencia de Yori, el CAL calificó la denuncia presentada por el legislador Esteban Torres. Y la Fiscalía General del Estado envió la notificación sobre el inicio de una nueva investigación a 93 legisladores que fueron denunciados por la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Yori, por supuesto incumplimiento de orden de autoridad competente. El documento fue entregado por servidores policiales en las ventanillas de gestión documental del Palacio Legislativo la mañana del viernes 6 de mayo. La fiscal general Diana Salazar dijo que las indagaciones buscan determinar si se ha cometido o no delito. Aquí más detalles.
En el caso de la denuncia presentada por la presidenta de la Asamblea Nacional el pasado 26 de abril por el presunto delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, Fiscalía ha iniciado una investigación previa, que es una fase preprocesal que permite recabar elementos de cargo y descargo con la finalidad de descubrir si se ha cometido o no un delito. Es importante que los ecuatorianos tengan claro que esta Fiscalía General del Estado no ha interferido ni interferirá en ninguna de las otras funciones del Estado. Es necesario hacer de forma enfática esta aclaración ante los comentarios infundados, malintencionados y sin base jurídica que han circulado esta mañana, con la clara intención de confundir a la opinión pública e involucrar al sistema de justicia en una pugna política. Ecuatorianos, como he dicho en ocasiones anteriores, es importante que nos mantengamos vigilantes de las actuaciones de todas las funciones e instituciones del Estado, con la finalidad de no permitir que se politice la justicia ni se juegue con la fe pública.
Y para el miércoles 11 de mayo a las 10 de la mañana fue convocada la fiscal general del Estado, Diana Salazar, para que comparezca ante la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, a fin de que explique los fundamentos que llevaron a notificar a 93 asambleístas de una investigación previa solicitada por la presidenta del Parlamento, Guadalupe Yori. La solicitud de comparecencia la formuló el legislador Ronnie Eliaga para que informe el contenido de un oficio ingresado por gestión documental de la Asamblea Nacional sobre la notificación de inicio de una investigación previa. El presidente de la Comisión de Transparencia, Ferdinand Álvarez, explicó que la fiscal del Estado exclusivamente tiene que responder cómo es que se generó la investigación previa a los 93 asambleístas sobre las competencias que tienen los legisladores en el control político. Dijo que si se quiere conocer fundamentos que llevaron a la principal autoridad de fiscalía a iniciar una investigación a los asambleístas que ejercieron sus atribuciones. Las 6:09, 6:09. El Comité de Ética aprobó el informe sobre la investigación que realizó en contra del asambleísta de UNES, María Fernanda Astudillo, quien supuestamente habría gestionado recursos públicos, una de las prohibiciones establecidas en la Constitución para los legisladores. El documento recomienda al Pleno de la Asamblea el archivo de la denuncia porque no han sido suficientemente justificadas las conductas que se presume configurarían la prohibición legal. José Chimbo, presidente del Comité Legislativo, aseguró que Astudillo no cometió ningún delito. Escuchemos.
Sí, la asambleísta nunca gestionó. La asambleísta, en marco de la fiscalización, hizo uso de ese instrumento legal solicitar la información. Como todos los asambleístas tenemos la función, como señala el artículo 120 la función de legislar y de fiscalizar. En ese sentido, la asambleísta solicitó información y se cumpla como institución la que se comprometió, mas no hubo tráfico de influencia en gestionar recursos públicos.
Las 6:10 a.m. y en Notimundo a la Carta, Jorge Avedrabo, asambleísta por el Partido Social Cristiano, explicó que el pedido de información que realizó al titular del registro civil sobre el retraso en la entrega de cédulas y pasaportes responde a denuncias ciudadanas y a su rol como legislador.
¿Qué me motivó, Gisela, en realidad a hacer este pedido de información? La denuncia ciudadana diaria y también decirnos y decirle con claridad hoy aquí en su noticiero que muchas ocasiones me han dicho que han tenido que caer en manos de tramitadores. Estamos volviendo a los tramitadores, que ellos sí tienen acceso a la información, que sí tienen acceso a poder dar cédulas y pasaportes en corto tiempo por un precio ya estipulado a través de ellos. Imagínense, eso se llama corrupción y nosotros no podemos permitir que eso pase en el país.
En otras noticias, la Policía Nacional detuvo a un ciudadano extranjero que tenía 156 paquetes de droga. La captura se realizó la noche del viernes 6 de mayo en el norte de la ciudad. El detenido trató de evadir los controles policiales con su camión. Ante la actitud sospechosa fue capturado y se encontró que en un doble fondo del balde estaba oculto el cargamento. El peso total de la droga es de 178 kilos, equivalente a 1.5 millones de dosis. Según la Policía Nacional, la droga era procedente de Colombia y fue trasladada a Guayaquil para almacenarla de manera temporal. La droga iba a ser enviada al extranjero mediante la contaminación de contenedores de los barcos en el puerto. El detenido no presenta antecedentes y la policía señaló que el cargamento tiene un valor de más de 8 millones de dólares de Estados Unidos y en Europa superaría los 17 millones. 6:12 a.m, Rodrigo Collaguazo, ex asambleísta por Alianza País, recibió 4 impactos de bala durante la madrugada del domingo 8 de mayo del 2022. El hecho ocurrió en el sur de Quito. El ex asambleísta Collaguazo estaba en un evento de festejo por el Día de la Madre en la casa de su hermana, en el sector de Guamaní. Como su domicilio está cerca, alrededor de las 2 de la madrugada decidió ir caminando. Pero antes de llegar a su casa lo interceptaron 2 personas a bordo de una moto. El Ministerio del Interior confirmó que el ataque ocurrió con un arma no letal que utiliza balas de goma conocida como arma traumática. Una de las personas sacó un arma y le propinó 4 disparos, 3 de ellos en sus extremidades y otro directo al pecho. Los primeros lo rozaron y el último impactó en su celular que lo llevaba en el bolsillo de la camisa. Collaguazo fue llevado de inmediato al Hospital del Sur. Allí fue valorado y tras determinar que está fuera de peligro, lo enviaron a su casa, donde ahora guarda reposo. 6:13, esto es Notimundo al día. Más información, si la ley nos manda a ayudar a ese niño, lo haremos, no tenemos problema. Así reaccionó Heriberto Glass sobre la demanda de alimentos que fue presentada en su contra y la de sus hermanos Silvia y el ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado por corrupción en el caso Odebrecht, sobornos y Singe. La notificación de la demanda presentada por la madre de la niña violada por Jorge Blas Viejo, padre del ex vicepresidente y de al menos otros 15 hijos, aún no llega. A pesar de ser una familia numerosa, la acción como obligados subsidiarios del titular de la obligación alimentaria presentada el pasado 4 de mayo solo fue para los 3. La demandante reclama que hasta noviembre del 2021, Glass Viejo había pagado $361.79 como pensión alimenticia los primeros días de cada mes desde septiembre del 2012. Los pagos ya no llegaron desde diciembre del 2021 hasta febrero del 2022 por $1.472. Según el Sistema Único de Pensiones Alimenticias, SUPA, en el monto no se incluyen marzo, abril y mayo. La abuela del menor, que al momento tiene 10 años, señaló al juez que en la actualidad no tiene un trabajo formal y no cuenta con los medios para aportar económicamente en su hogar de manera consecutiva. Por eso demanda a los 3 hermanos de su nieto el pago de una pensión alimenticia por sus obligaciones subsidiarias que mantienen en calidad de familiares del menor. Jorge Glass Viejo, padre del niño, falleció el pasado 21 de febrero.
Ecoair tiene el mejor servicio a bordo del Ecuador y excelentes tarifas. Vuela a Guayaquil, ida y vuelta por solo $69, incluido impuestos, en ecoair.com.es. Puedes diferir sin intereses con tarjeta de crédito. Además, cuenta con una super tarifa a San Cristóbal desde $208. Incluye una maleta de 23 kilos y una de mano de 10. Además, no pagas por elegir tu asiento. Compra hoy mismo en eqr.com.es. Este 2022 es el mejor momento para crecer y vender más. Anuncia tu negocio, marca o empresa en FM Mundo. Sé parte de nuestro mundo. La mejor programación del Ecuador con los más destacados comunicadores. Invierte en nuestros increíbles paquetes de planes comunicacionales de impacto para resultados garantizados. Déjanos asesorarte. Contáctanos a ventas@fmmundo.com o a nuestro número de WhatsApp 099-003-8000.
Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera.
Hola Mundo.
Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
Y dejarse llevar.
Me contaron que EcoAir tiene el mejor servicio a bordo del Ecuador y que tiene excelentes tarifas.
Sí, yo compré mi viaje a Guayaquil ida y vuelta desde $69 incluido impuestos en ecoair.com.es. Puedes diferir sin intereses con tarjeta de crédito.
¿Y sabes si tienen promociones a Galápagos?
Tienen una super tarifa a San Cristóbal ida y vuelta desde $208 incluido impuestos. Recuerda que EcoAir te incluye una maleta de 23 kilos y una de mano de 10. Además, no pagas por elegir tu asiento. Compra hoy mismo, los cupos son limitados.
¡Me voy a Qatar! Mejor dicho, ¡nos vamos a Qatar! Pero, ¿ahora a quién llevaré? ¿Me iré con mis amigos? No, mejor con mis hermanos. No, mejor con mi esposa y mis hijos.
Tranquilo, tú decides, porque Su Casa te lleva a ti y a 3 acompañantes a Qatar a vivir una experiencia inolvidable. Por cada $100 de compra, participa en el sorteo. Además, compra con 0% de interés hasta 18 meses más 2 meses de gracia. Promoción válida del 1 de abril al 3 de julio de 2022. Auspiciante principal Produbanco. Coauspiciante LG. Aplican restricciones.
Hola, somos la Asociación de Tramitadores. Si quieres entregarnos tus datos personales, marca 1. Si quieres pagar comisiones innecesarias, marca 2. Si quieres un crédito y quieres que te quitemos una parte, marca 3.
Cuidado, nunca te dejes engañar por tramitadores. En Alianza del Valle, todo trámite es gratuito y puedes obtener tu crédito directamente con nosotros, sin intermediarios. Recuerda, el crédito es solo tuyo. Dile no al tramitador.
Alianza del Valle.
Cooperativa Amiga.
No esperes más. Agenda tu cita ahora y mire el avance de la obra en I Am Beyond the Stars by LePard. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Vice, hemos desarrollado el mejor proyecto inmobiliario del país. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en la Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
Tú me diste la confianza para decir mis primeras palabras y hasta el día de hoy no he dejado de expresar lo que pienso. Y es que ella siempre nos da la confianza para seguir aprendiendo cosas nuevas. En el mes de mamá, comparte con la mujer que te enseñó a confiar en ti. Los consumos con tarjetas Banco Pichincha participan por una de las 5 estadías para 4 personas a un destino exclusivo. Además, acumula el triple de millas Pichincha Miles. Tarjetas Banco Pichincha. Aplican condiciones.
Uber es una forma fácil y más confiable para ayudar a movilizarte en cada momento de tu vida, llevándote de la primera cita a conocer a sus padres, de la fiesta de graduación a tu primer camello y muchos momentos más, siempre con el estándar de seguridad de Uber. Para todos los momentos, Uber.
Durante todo el mes de mayo, disfruta del increíble festival de risotos en Pícaro Resto Grill. Escoge tu favorito entre nuestras deliciosas opciones: bife a la parrilla, hongos, champiñones y portobelos, pulpo y camarón, risotto negro con tinta de calamar y mariscos o camarones a la parrilla. Pide el tuyo por solo $18 incluido impuestos y recibe de cortesía una copa de vino de la casa. Reserva tu mesa al 099-074-0000. Estamos en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
La influenza puede estar en lo que tocas.
Y el aire que respiras.
Vacunémonos cada año.
Niños de 6 meses a 5 años.
Mujeres embarazadas. Personas con enfermedades crónicas. Profesionales de salud.
Adultos mayores de 60 años.
Militares, policías, bomberos y maestros.
Bloquea la influenza y vacuna.
Protégete y protégelos. La vacuna es gratuita.
Actualmente, la vacuna contra el COVID-19 puede ser aplicada junto a otras vacunas, incluida la de la influenza, en población a partir de los 3 años en adelante.
Un mensaje educativo de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, Núcleo de Pichincha.
Las cosas buenas son producto de una fusión. Por ejemplo, cuando el café se fusionó con la leche, surgió el latte. Del cricket y la equitación salió el polo. Del reggae y el rap, nació el reggaetón. Y cuando fusionamos el poder junto a la elegancia y el estilo, nace la nueva camioneta Great Wall Poer. Motor 2.0 turbo a gasolina o diésel. Velocidad crucero, pantalla táctil, cámara de reversa con varios ángulos, asistente en pendientes y control de descensos. Nueva Great Wall Poer. Poder sin límites. Encuéntrala en Ambacar.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al Día, con Hernán Higuera.
6:21, radiante sol en Quito, así que tome las precauciones para que no se queme, porque es fuerte, ¿no? El calentamiento, el rayo, los rayos del sol, sobre todo en la ciudad capital. Por favor, usen bloqueador. Si van a salir, salgan con ropa cómoda. Tenemos un cielo totalmente despejado, cielo azul, y entendemos que va a ser así por lo menos hasta pasado el mediodía. Vamos con más información. 6:22, la Comisión de Fiscalización abrió 2 procesos de investigación. Uno a la administración del ex contralor del Estado, Carlos Pollitt, y su participación en una trama de sobornos y lavado de activos, y el segundo sobre los créditos impagos de la Corporación Financiera Nacional. La decisión la tomó la comisión el sábado 7 de mayo tras una moción planteada por el legislador Bruno Segovia, quien dijo que es necesario que se abra una investigación referente a las acusaciones del ex contralor Pollitt, hoy investigado y procesado por la justicia norteamericana. También planteó que la mesa inicie un proceso de investigación respecto a los créditos impagos de la CFN por el monto de 525 millones de dólares. Vamos a conversar sobre este tema con el asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización. Fernando, buenos días. El tema de Carlos Pollitt, entendemos que está transcurriendo un plazo para que este señor revele de dónde sacó tanta plata, aunque ya en el Ecuador se sabe o se sospecha al menos. Buenos días.
Un buen día, que gusto nuevamente estar con ustedes. La Comisión de Fiscalización no puede darle la espalda a los ecuatorianos a temas tan importantes, aunque la Asamblea en general siga envuelta en conspiraciones y un estado de parálisis. La Comisión de Fiscalización se esfuerza por demostrar al país que está interesada en trabajar. Estos dos temas que fueron aprobados de forma unánime son asuntos trascendentales para el país. El primero, que ya constaba dentro de la agenda aprobada hace 11 meses por la Comisión de Fiscalización, me refiero a la investigación sobre las operaciones crediticias de la Corporación Financiera Nacional, se vio reforzada su urgencia a ser tratada en la comisión luego de una gran investigación de la unidad de investigación de Diario Expreso, que reveló la existencia de aproximadamente 500 millones de dólares de deudas impagas que se vienen arrastrando desde algunos años, en particular durante el gobierno de Rafael Correa. Estamos hablando de más de 1.200 acciones coactivas que han sido iniciadas por la Corporación Financiera para intentar recuperar. Este es un tema muy importante porque revela cómo durante el gobierno de Correa se utilizó a la banca pública para facilitar créditos que no cumplían con los requisitos a empresas de los amigos. En particular, estimado Hernán, estamos hablando de empresas corruptas vinculadas a tramas de mafiosas, como por ejemplo Concermín, empresa del empresario Ramiro Galarza, que está sentenciado en el caso Arroz Verde, que ha manejado obras que están abandonadas, como la vía Manta-Coriza, por ejemplo, o también empresas como Equitesa, del ya fallecido Pedro Verduga, también sentenciado en el caso Arroz Verde. y qué decir de compañías como No Limit, que es parte de la trama siniestra de corrupción de Las Torres por haber pagado sobornos al contralor, ex contralor Pablo Celi, o Oil Services and Solution, empresa vinculada a un prófugo de la justicia como es Jaime Vaquerizo, y el otro hermano que está preso en Estados Unidos, Juan Vaquerizo Escobar. Es decir, estos temas, estimado Hernán y amigos de la radio, no pueden quedar en un titular de prensa. Por esa razón, hemos decidido desde la Comisión de Fiscalización y ya hemos obtenido importante información por parte de la CFN en este caso. Y el otro gran caso judicializado en los Estados Unidos y aquí también en Ecuador es sin duda la operación de Carlos Polit al frente de la Contraloría durante una década en el gobierno de Rafael Correa.
En el proceso de Carlos Polit se sabe, se conoce que desde el año 2010, entre el 2010 y 2015, Polit exigió y recibió por lo menos de inicio 6 millones de dólares de la brasileña Odebrecht, y que este exfuncionario ya del correísmo pedía la millonaria suma para desvanecer glosas relacionadas, ¿se acuerdan ustedes del escándalo hidroeléctrico de San Francisco, ubicado en Azuay y en El Oro? Desde ahí empezó todo, Fernando.
En realidad, el elemento central de la investigación que condujo al enjuiciamiento y sentencia en contra de Carlos Polit nace de los hechos irregulares registrados en la Central Hidroeléctrica de San Francisco desde el año 2008 en la administración de Rafael Correa, cuando empezó a fallar la casa de máquinas y por denuncias de la prensa el gobierno de Correa se vio obligado a suspender las operaciones
y varios contratos
con la compañía.
Y expulsarlos.
Y expulsarla, entre comillas, del Ecuador. De ahí viene la famosa frase que Glass sacó a patadas de Marcelo Odebrecht, pero le regresó con palmaditas en la espalda. Este es el elemento central de la conspiración por la que está investigado en los Estados Unidos, porque Polit recibió aproximadamente 10.1 millones de dólares de la compañía Odebrecht para desvanecer las glosas por un monto cercano a 80 millones de dólares en el caso de la central de San Francisco. Y el tema no queda aquí, porque no solo se desvanecieron las glosas de la central San Francisco y de Odebrecht, sino que también se suspendieron procesos penales en contra de los principales ejecutivos de Odebrecht, incluso órdenes de captura. Por esas razones que Polit, en la comparecencia durante el juicio político en contra de Pablo Celi en la Comisión de Fiscalización, señaló que él no desvaneció solo o solito las glosas, que el desvanecimiento de las glosas fue parte de un acuerdo al que arribó Rafael Correa con la multinacional brasileña Jorge Glass y Alexis Mera. Por esa razón es que se suspendió también un arbitraje internacional, un proceso internacional en la Haya por 250 millones de dólares en contra de Odebrecht, y reitero, las acciones penales. Todo esto vincula no solo a Carlos Polit a esta trama de corrupción, sino también a las principales autoridades del gobierno correísta, me refiero al propio Rafael Correa, Jorge Glass y Alexis Mera. Estos son los temas de fondo que va a investigar la Comisión de Fiscalización.
¿Y qué de nuevo se puede obtener ahí si ya más o menos se sabe cuál es la trama? ¿Qué deberíamos esperar de esa investigación?
A ver, hay un hecho importante, que prácticamente Polit y Glass actuaban juntos en la relación con José Conceizado Santos Filho. Por eso es que en todas las delaciones, en los videos y audios que forman parte de los expedientes de Lavallato y también de Asociación Ilícita en Ecuador, siempre aparece Santos Filho delatando a Jorge Glass y al propio Carlos Polit. Por ejemplo, hay la transferencia de 16 millones de dólares de Odebrecht a la cuenta de la compañía Glory International, domiciliada en las Islas Marshall, a una cuenta del Shanghai Bank. Este dinero estaba destinado a Ricardo Rivera, que es el tío fallecido de Jorge Glass. Obviamente el tío no tenía ninguna razón para recibir sobornos de parte de Odebrecht. era dinero, él aparecía como un testaferro. Este dinero acabó en manos de Telconet, la empresa de Tomislav Topic. Uh-huh. En particular acabó en una cuenta de John Topic en el Merrill Lynch de los Estados Unidos, y luego este dinero sirvió para financiar parte de la construcción del cable submarino. Por estas razones que finalmente Topic acabó devolviendo 13 millones de dólares a la Fiscalía General del Estado. Este es un elemento importante, pero quizá lo de fondo, mi querido Hernán, es investigar y presentar al país que la Contraloría General del Estado, durante la administración de Carlos Poli y de Pablo Celi, fue convertida en una estructura delictiva apuntando a extorsionar tanto a empresarios como a funcionarios públicos para el desvanecimiento de glosas. Esta información ya quedó registrada durante el juicio político a Pablo Celi, donde se confirmó, por ejemplo, la existencia de 27.000 exámenes especiales realizados por Contraloría entre 2007 y 2017, de los cuales 4.700 glosas fueron desvanecidas. Y prácticamente el mecanismo era que la Contraloría recibía sobornos entre el 10, 15 y hasta el 20% para desvanecer estas glosas. Y se registró también documentalmente que más de 1.000 millones de dólares en glosas fueron quemadas durante el incendio de octubre del año 2019, cuando se atentó directamente al piso quinto de la Contraloría General del Estado, donde funcionaba la unidad de responsabilidades. Esta es información de fondo que la comisión va a tratar.
Esto justamente venía a mi mente, y quizá mucha gente que está ahora en sus autos, en sus domicilios o en sus oficinas, se preguntarán, ahora vamos entendiendo por qué el objetivo fue quemar la Contraloría General del Estado.
Uno de los objetivos pudo haber sido, como sin duda, al parecer todos los documentos conducen hacia allá, eliminar estas evidencias, las glosas desvanecidas. Estamos hablando de más de 1.000 millones de dólares. Es decir, estimado Hernán, si nosotros marcamos este monto de sobornos de entre el 10 y el 15% como bajito, estaríamos hablando de que más de 100 millones de dólares habrían recibido solo por el desvanecimiento de estos 1.000 millones de dólares que desaparecieron, que fueron documentos que fueron incinerados durante el asalto criminal a la Contraloría General del Estado ahora, en los hechos dolorosos de octubre.
Ahora la pregunta es, y saltando un poco al tema de los créditos a la corporación, de la Corporación Financiera Nacional a varias empresas, ya esta es información que se sabía, sabíamos quiénes eran las empresas beneficiadas, los empresarios. ¿Y qué se va a lograr en ese tema? Lo ideal sería que se recupere el dinero, que se hagan coactivas, que se detenga a los funcionarios responsables. Queremos ver presos, porque ya sabemos que se llevaron la plata, pero queremos ver acciones judiciales, acciones de la justicia, para saber quiénes son los vivarachos que se feriaron prácticamente los recursos públicos. No 1 millón ni 2 millones, varios millones de dólares.
En los dos casos, estimado Hernán, la Comisión de Fiscalización llegará a presentar un informe, ojalá, y espero que así será, y las recomendaciones, que son siempre importantes, y remitir el caso a la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué no decirlo? En el caso Polit, por ejemplo, la Fiscalía ya debió haber adelantado una acción penal por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Esto es muy fácil determinar. Toda vez que el señor Polit saca de su bolsillo 14 millones de dólares para pagar la fianza. Si tiene 14 millones para pagar una fianza, ¿cuál fue el monto real que delinquió y que se robó de aquí, de este país? Él, como contralor, ganando 5 mil dólares al mes, durante 10 años, debió haber recibido máximo 600 mil dólares. 600 mil dólares, repito la cifra. Él no tenía otros ingresos, jamás declaró tener en Ecuador y en otros países empresas o negocios alternativos. Es decir, este señor máximo, pues como todo ciudadano, comiendo 3 veces al día, vistiéndose bien, la vida de lujo que se daba, debía haber tenido un ahorro máximo de 150 mil dólares durante los 10 años. No, pero el señor sacó 14 millones de dólares. Esos 14 millones de dólares que el señor Polit pagó en los Estados Unidos para su fianza es dinero de los ecuatorianos. Media cárcel de La Tacunga está preso por mucho menos de lo que el señor pagó un solo exfuncionario público para su fianza en los Estados Unidos. Esta es una afrenta al país. No puede quedar en un titular y tampoco puede quedar en una investigación de la Comisión de Fiscalización. La Fiscal General del Estado debe avanzar en un proceso de acción penal por enriquecimiento ilícito, por peculado. ¿Por qué? Porque el dinero del señor Poli que se llevó a los Estados Unidos es dinero de los ecuatorianos, es el dinero de los sobreprecios que el correísmo impuso en todos los contratos. Y en el caso de la Corporación Financiera Nacional, tampoco puede quedar, por Dios, en un simple titular y en una investigación de prensa. Sin duda, la Comisión de Fiscalización exigirá a los organismos de control, tanto a la Contraloría General del Estado como a la Fiscalía General del Estado, iniciar acciones penales en contra de los responsables.
Muy bien, esperamos conocer nuevas cosas, nuevos resultados y, como repetimos, sobre todo acciones de las autoridades judiciales, porque como bien menciona el entrevistado, es una afrenta, en verdad, toda esta cantidad de dinero que hoy el país necesita y que hoy el país requiere, ¿no? Por eso no tenemos algunos servicios, algunas cosas en el Ecuador, precisamente porque no hay los recursos. 6:36, gracias a Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización. Buen día.
Gracias, Leonardo. Un abrazo, buen día.
6:36, importantes consejos para ustedes.
Global Finances ofrece outsourcing contable, manejo de nómina, recuperación de impuestos y asesoría empresarial. El software de Global Finances es la mejor herramienta para su negocio. Llámanos o escríbenos a nuestro WhatsApp 098-980-53. Este 2022 es el mejor momento para crecer y vender más. Anuncia tu negocio, marca o empresa en FM Mundo. Sé parte de nuestro mundo. La mejor programación del Ecuador con los más destacados comunicadores. Invierte en nuestros increíbles paquetes de planes comunicacionales de impacto para resultados garantizados. Déjanos asesorarte. Contáctanos a ventas@fmmundo.com o a nuestro número de WhatsApp 099-003-8000.
Que este sea un gran día. Y a regresar Naniguera con el primer informativo de la radio, Notimundo al Día. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Por el auspicio de
Hospital Voz Andes Quito. Lo hacemos todo por el paciente.
FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
Hola amigos y amigas, soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre los controles prenatales. Es decir, toda mujer embarazada debería someterse a chequeos regulares que busquen identificar cuáles son los riesgos de complicaciones obstétricas que usted podría tener. En ese sentido, los controles deben comenzar tan pronto como el embarazo sea sospechado. Idealmente debería ser antes de las 10 semanas de gestación, especialmente en pacientes con alguna patología o enfermedad crónica. En este sentido, se recomiendan mínimo 7 controles prenatales, es decir, antes del nacimiento. Y básicamente los objetivos de estos controles son el controlar la evolución de todo su embarazo, fomentar estilos de vida saludable, prevenir complicaciones, diagnosticar y tratar oportunamente la patología, derivar de mayor a menor complejidad en el caso que se requiera y obviamente preparar tanto a la mamá como a la pareja y a toda la familia para la llegada de este nuevo ser. Y por lo tanto, les recomendamos que acudan a su ginecólogo o ginecóloga de confianza y no descuiden los chequeos prenatales.
Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Con el auspicio de...
Estamos comprometidos con la excelencia en la salud integral, porque sabemos la trascendencia de un informe, un resultado, un examen, un diagnóstico, un saludo, una sonrisa. Creamos para el paciente y su familia un entorno seguro, empático y en constante innovación. Cada detalle está pensado para que nuestros pacientes se lleven a casa una experiencia positiva. Hospital Voz Andes Quito. Lo hacemos todo por el paciente.
Voy a extrañarte todo el tiempo.
Este viernes.
Con tu boca siento magia.
Andrés Cepeda. Para. Un concierto totalmente romántico y lleno de sentimiento.
Te voy a amar.
Andrés Cepeda. Y sus invitados especiales. Pamela Cortés.
Dice la gente que el tiempo.
Sergio Sacoto.
azul.
Y Daniel Betancourt.
Seductora de verdad. Tú.
Quito, viernes 13 de mayo, Coliseo Rumiñahui, 20 horas.
Y el mensaje llega.
Compra ya tus entradas en ticketshow.com.es y Supercines. 10 meses sin intereses con tarjetas Produbanco.
Por el resto.
Con el auspicio de Vértigo Rupto, Pícaro Resto Grill, Aseguradora del Sur y JW Barrio Quito. Andrés Cepeda te lo trae. Top Show.
En Shuri Real Madrid te invitan a visitar el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Compra $15 en Ensure Advance. Registra tus facturas en ensureyrealmadrid.com y listo. Participa por vivir una experiencia VIP en España. Mientras más facturas registres, más oportunidades tienes de ganar. Ensure, nutre tu fuerza todos los días.
Llegan los días Happy Discounts a Grifine Home Center. Aprovecha tus utilidades y compra con el 25% de descuento en todo el almacén. Las mejores marcas a precios bajos en porcelanato, cerámica, granito, cuarzo, fregaderos, lavamanos y mucho más. Además, llévate del 30 hasta el 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en Grifine Home Center del 18 al 30 de abril en Quito, Avenida El Inca, entre Amazonas y Huepi. Promociones reales, solo en Grifine Home Center.
Las cosas buenas son producto de una fusión. Por ejemplo, cuando el café se fusionó con la leche, surgió el latte. Del cricket y la equitación salió el polo. Del reggae y el rap nació el reggaetón. Y cuando fusionamos el poder junto a la elegancia y el estilo, nace la nueva camioneta Great Wall Poer. Motor 2.0 turbo a gasolina o diésel. Velocidad crucero, pantalla táctil, cámara de reversa con varios ángulos, asistente en pendientes y control de descensos. Nueva Great Wall Poer. Poder sin límites. Encuéntrala en Ambacar.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
¿Ya te diste cuenta que el mundo no se detiene? Los mejores seguimos innovando. Al comenzar el 2022, es el mejor momento de crecer y vender más. Sé parte de nuestro mundo. Anuncia tu marca, tu empresa, tu negocio en FM Mundo. La mejor programación del Ecuador con los más destacados, reconocidos y prestigiosos comunicadores. Vincúlate con contenidos de máxima calidad en nuestros increíbles paquetes publicitarios 360. Publicidad 100% impactante, eficiente y garantizada. Contáctanos ya para asesorarte. Escríbenos a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. Actívate con FM Mundo.
Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. De lunes a viernes a las 18 horas. Reprise 4 horas 30. FM Mundo, la radio de las noticias. Muy buenos días. Gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
Las 6:44 a.m. Atención, el SNAI informa que ante las alteraciones al orden suscitadas esta madrugada en el Centro de Personas Privadas de la Libertad en Santo Domingo número 1, se ha coordinado inmediatamente con la policía y las Fuerzas Armadas la activación de protocolos de seguridad. El titular de este servicio, Pablo Ramírez, se ha trasladado al centro penitenciario para coordinar y ejecutar acciones operativas para mantener el orden interno en el centro de rehabilitación de Santo Domingo. Esta noticia, que la dimos muy temprano, sigue en desarrollo. No se sabe exactamente lo que está pasando, ni número de heridos, ni de probables víctimas. Así que a las personas que nos están llamando y que nos están escribiendo a nuestras redes sociales, pedirles tranquilidad mientras se desarrolla el trabajo por parte de las autoridades. Hay un bonito amanecer en Quito, pero en medio de todo eso, una nube negra que ha alertado a algunos ciudadanos que nos han escrito a nuestro chat Buen día, FM Mundo. Tal vez saben qué ocurre. Me recuerda mucho al paro de septiembre y estoy preocupada. ¿Nos pueden informar de qué se trata? Bueno, decirles que hay una protesta en el sector de el Banco Central del Ecuador, a la altura de el registro civil de la zona centro, en el Parque La Alameda. Ahí hay un grupo de manifestantes que han encendido neumáticos, parece que son gente de la UNE, que están ya en protesta desde hace una semana en huelga de hambre a la espera de una de un pronunciamiento de la Corte Constitucional para el tema del incremento salarial en el escalafón. También hay otra protesta en el sector donde se ubica precisamente la Corte Constitucional, esto es en la 12 de octubre y Luis Tamayo. Así que vamos a tener un poco de dificultades al transitar. Quienes van a llegar a sus trabajos por esa zona, procuren por favor tomar vías alternativas o verificar si es posible llegar a la hora que tienen pactada, porque hay estos dos bloqueos. La Policía Nacional ya está haciendo su trabajo, la Agencia Metropolitana de Tránsito dice que al momento personal operativo aplica desvío vehicular sobre la avenida 10 de agosto y Santa Prisca. Así que el sector está congestionado. Quienes vienen del sur, del Valle de los Chillos, quienes intentan conectarse con el norte, en pleno centro de la ciudad hay un trancón a propósito de esta protesta que se les ocurrió hacer a esta hora de la mañana. Tome vías alternativas si se traslada del norte a sur, puede ser la avenida Mariscal Sucre, la avenida Patria, la avenida Velasco Ibarra. Así que, por favor, si es que las autoridades pueden, está bien que protesten, está bien que ejerzan su derecho a la protesta, pero por favor tomen en cuenta y en consideración que hay muchos ciudadanos que están tratando de llegar a sus trabajos. En el sector centro, en el norte, en el Banco Central, como les decíamos, sobre la avenida 10 de agosto y Antonio Elizalde, en sentido norte-sur, se registra esta manifestación social y se mantienen cerrados los tres carriles. Están congestionados también los carriles exclusivos del trolebús, el metrovía, y todo esto que ha ocasionado ya un caos en el tránsito de Quito de sur a norte, de norte a sur, desde el Valle de los Chillos también. Así que, amables oyentes, por favor, tomen en consideración esta información. Son las 6:47, 6:47, vamos con más información. La presidenta de la Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, dijo que rechazan que se les vincule con el ex contralor Polit, quien está siendo procesado por supuestamente usar el sistema financiero de Estados Unidos para lavar y ocultar el dinero de sobornos obtenidos en Ecuador. Como escuchamos hace un momento a Fernando Villavicencio y también a través de un video, Aguiñaga instó a Polit a dar nombres de quienes se beneficiaron de los fondos del Estado. Esto en respuesta a lo que se va a investigar también en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Escuchemos a la exasambleísta Marcela Aguiñaga.
La Revolución Ciudadana es un movimiento que se debe a la gente. Y en nuestro accionar hemos comprobado que trabajamos en forma transparente y clara. Por eso rechazamos categóricamente que hoy se nos pretenda vincular con el procesado e investigado señor Carlos Polit. Por lo tanto, exigimos que el señor Polit diga la verdad, que dé los nombres de aquellos corruptos que se beneficiaron de los fondos públicos de los ecuatorianos. Basta de pretender confundir a los ecuatorianos. El Ecuador es más que el anticorreísmo. Por eso exigimos hoy la verdad. Los corruptos siempre fueron ellos.
6:49. Actualizamos la información. La empresa de pasajeros Quito acaba de informar. Se suspende las paradas del trolebús desde la Alameda hasta la Recoleta por manifestaciones en la vía. Las unidades de transporte van a tomar una ruta alterna que es hacia el sur por la avenida Pichincha. Así que a tomar las precauciones del caso. Lamentable que esto ocurra, pero ya sobre la marcha hay que ir tomando decisiones. Y nada, en las empresas, en las entidades públicas, seguramente vamos a tener algunos atrasos y retrasos por esta protesta de los profesores del magisterio. Tenemos más información para ustedes, 6:49.
Entrevista al día con Hernán Higuera.
Al menos 228 casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido han sido notificados por la Organización Mundial de la Salud, pero en Ecuador, la ministra de Salud, Jimena Garzón, mencionó que todavía no hay en el país casos. ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar esta enfermedad y qué tan posible es que llegue al Ecuador? Le preguntamos a Fernando Aguinaga, expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría. El tema de la hepatitis infantil aguda, ¿cómo prevenirla, doctor? Buenos días, bienvenido. Hernán Higuera le saluda.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Primero hay que tener en cuenta que la hepatitis siempre ha habido, las hepatitis de inflamación del hígado, y la hepatitis llama la atención este brote que está pasando en Europa, que hay casos de Norteamérica y recientemente un caso reportado a nivel de Sudamérica, en Argentina. Es que es una variante de la hepatitis que ha sido muy agresiva en los niños. No hay una forma hasta ahora, porque las investigaciones no han determinado exactamente qué tipo de virus es el que está causando. Hay varias hipótesis, parecería que se trata de un adenovirus, pero por ahora las únicas formas que tenemos para seguir cuidándonos son las que hemos trabajado mucho en la pandemia, que es el distanciamiento social, que se refiere al lavado de manos, que se refiere al tener un manejo de comida totalmente bien cocida, y tener los esquemas de vacunaciones de los niños completas.
¿A causa de qué se da esto, doctor Aguinaga? ¿Cuál es la razón por la que afecta a los niños? Y se hablaba algo de una posibilidad de descuidos durante el encierro en lo que dura la pandemia.
Bueno, actualmente hay varias hipótesis. Una de las hipótesis se está dando que es un tipo de adenovirus. Este adenovirus siempre ha habido, pero que esta vez está afectando más gravemente. Y una de las razones que se cree es que durante el encierro, nuestro sistema inmune perdió también esta capacidad de defenderse. Los niños iban a las escuelas, se enfermaban varias veces, se mejoraban. Y así es como el sistema inmune mejora. Y aparentemente, esta nueva presión de este adenovirus, que ha sido siempre un virus que ha habido aquí en el ambiente, le deja que sea más agresivo. También se trató de relacionar con la enfermedad de COVID o con la vacuna, pero curiosamente se vio que la mayoría de casos y los casos más graves eran en niños no vacunados. Y también se ha encontrado en algunos casos el COVID, pero sin ser este el patógeno que está en todos estos casos graves de hepatitis, por lo cual todavía no se le podría dar un vínculo directo con el COVID.
¿Qué precauciones hay que tomar? ¿Ante qué síntomas?
Bueno, si nosotros notamos que nuestro hijo está amarillo, lo que se llama ictérico, las escleras, los ojos, las palmas o las plantas de los pies, que tiene dolor abdominal, que está vomitando y que vemos con mucho decaimiento, fiebres altas, acudir rápidamente al médico. Recordar que actualmente en la pandemia lo que hemos aprendido es que si nuestro hijo está enfermo, no lo mandemos a la escuela. Lo reportamos como enfermo, esperamos que se recupere, que lo vea un médico y ahí sí puede atenderse, ir normalmente a la escuela.
¿Cuál es el nivel de gravedad que puede llegar a darse en este tipo de casos si se registrará? Hasta ahora, gracias a Dios, no tenemos estos casos, ¿no? En Ecuador.
No hemos reportado en el Ecuador ninguno de estos casos, por suerte. Pero recordemos que en el Ecuador sí hemos reportado anteriormente casos de hepatitis por los virus de hepatitis A, hepatitis B y otros virus. Y que la hepatitis A también llega a ser muy grave. Esta hepatitis nueva, esta hepatitis infantil, todavía el número de casos a nivel mundial global son muy bajitos, son 248 casos, por lo cual es difícil saber qué tan grave va a llegar a ser. Pero sabemos que en algunos niños que ya están reportados llegaron a tener falla hepática necesitando un trasplante hepático y en algunos incluso a ser letal.
Ahora, doctor, el tema del control de esto, si se llegara a dar como lo que está pasando en otros países, ¿estamos preparados como sistema de salud?
Bueno, yo tuve la oportunidad de ser invitado a una reunión con la ministra de Salud y la ministra de Educación, y bueno, están al tanto de que hay un riesgo. Ningún sistema de salud del mundo está preparado para un brote de una hepatitis así de agresiva, si llegara a aumentar masivamente el número de casos, al igual como fue el COVID. Pero sí estamos ya trabajando en eso. Me pareció muy bien la actitud que tenía el ministerio de empezar ya a estar pendiente, de que informen los casos, de hacer campañas sobre la vacunación de los niños. Y todo esto que va a ayudar, que si nos llega a dar el virus o si llega acá el virus, que tenga el menor impacto posible.
¿Cómo levantamos el sistema inmune de nuestros niños para evitar esto, doctor?
¿Cómo hacemos? Porque ellos están asistiendo a clases, están usando todavía la mascarilla en algunos establecimientos, pero ¿cómo les levantamos el sistema inmune?
Bueno, es una pregunta que siempre me hacen las madres, y no hay nada comprobado para subir la inmunidad, ni jarabes, ni medicamentos, ni hierbas, ni exceso de vitaminas. Más bien tenemos que tener en cuenta que la mejor forma de mejorar el sistema inmune es alimentando bien a los niños, haciendo que respiren aire libre, haciendo que los niños de a poco su sistema inmune vaya activándose a tener contacto con otros virus ya. Y no preocuparnos, que si el niño se viene enfermando seguido, después del retorno a clases, que es parte de que su sistema inmune está aprendiendo nuevamente a defenderse. Y que lo que tenemos que saber es que debemos llevarle al médico si estas enfermedades ya están progresando a una tos que no se mejora, a una fiebre ya de varios días, a que el niño no está comiendo. Todas esas cosas son signos de alarma para que nosotros los cuidemos al médico.
Muy bien, doctor, le agradezco por la información. Esta importante información, digo yo, para los hogares, para los padres de familia que están preocupados ante el anuncio de la Organización Mundial de la Salud. Hepatitis infantil aguda, ¿cómo prevenirla? Ahí ustedes escucharon. 6:56. Bien, vamos a cerrar con esta información de SNAI que nos señala que están a esta hora tomando las medidas del caso frente a un evento que se suscitó dentro de la cárcel en Santo Domingo de los Sáchilas. No tenemos todavía mayor información, pero en el transcurso de las horas se va a conocer lo que suceda. Ahora mismo está la policía y las Fuerzas Armadas actuando en los protocolos para intentar controlar ese centro de rehabilitación social. Es la información que tenemos, la información oficial que les hemos podido contar. El Ministerio del Interior también dice que la situación está controlada y por las protestas de maestros en Quito, algunas paradas del transporte y el sistema de movilización en la ciudad está con problemas también, sobre todo en el centro histórico de Quito. Amables oyentes, 6:57, muchísimas gracias, que tengan un buen inicio de semana.
FM Mundo presentó Notimundo al Día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conducción, Hernán Higuera. Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, José Martín Muñoz. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de...
Gana más de lo que te imaginas, ahorrando con Banco Pichincha.
Global Finances, resultados para el éxito de su negocio.